Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Transmitimos en el 104.3 FM desde nuestros estudios en Avenida Universidad de Guadalajara 203, Delegación Ixtapa, Puerto Vallarta, Jalisco, México, con 20.000 watts de potencia. En internet estamos en www.radio.udg.mx. Formamos parte del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días amigos del auditorio, bienvenidos a Señal Informativa en esta mañana de jueves 31 de agosto de 2023. Pues ya se nos va otro mes, mañana estaremos iniciando ya el mes de septiembre. Muy buenos días a la vida, buenos días a todos. Y vamos a dar inicio a la información. Les recuerdo que estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 FM. Lo hacemos también a través de internet en www.radio.udg.mx, diagonal Vallarta, en la página del Centro Universitario de la Costa, www.cuc.udg.mx. Así es, en Facebook, en Twitter como Radio UDGPV, así lo compartimos, en mi Facebook personal como Susana Mendoza Carreño, fanpage Susana Carreño. Amigos del auditorio, este jueves 31 de agosto, estas son las noticias. Comparece Jorge Alberto Castillo Núñez, director de Seapal Vallarta, ante el Pleno de Cabildo. Ya le vamos a tener la información. Por cierto, déjeme decirle que la sesión de ayer estuvo bastante larga. Ya nos va a comentar nuestro compañero Javier Frías. Ahí estuvimos horas por lo menos. Empezó una hora tarde, pero desde luego también se prolongó casi hasta las seis de la tarde. Ya le vamos a tener información. Justamente a la sesión de ayuntamiento se presentaron colectivos. Acusan de sacrificios ilegales de perros al interior del Centro de Bienestar Animal en Puerto Vallarta. Tras una larga discusión, aprobó Cabildo el proyecto de Ley de Ingresos 2024 sin modificaciones al vigente. Piden que Seapal Vallarta intervenga en la obra de la colonia, esto en Ixtapa. Autorizan licencia por un mes al síndico, había pedido 2 meses y bueno, hubo quien propuso 15 días nada más, pero finalmente se va de licencia un mes, deberá de retornar el 30 de septiembre. Continúan con el proceso de bancarización en el programa de adultos mayores. Esté muy pendiente. En un momento más le tenemos esta información para todas las personas que reciben su pensión de adultos mayores del Programa Federal de Bienestar. Mujeres de Bahía de Banderas conmemoran Día Internacional de la Desaparición Forzada, buscando cuerpos de sus seres queridos, de sus desaparecidos. Comités de ordenamiento deben aprobarse en asamblea, considera Víctor Rodríguez, presidente del Ejido de El Valle. Designa Congreso de Nayarit a nueva magistrada colegiada. Y bueno, manténgase alerta ante el incremento de casos de COVID-19 en Jalisco, que está de retorno. En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, informó que ya se actualizó el registro estatal con el objetivo de que se conozca quiénes son los que faltan en Jalisco. También pidió una mayor coordinación con la Comisión Nacional de Búsqueda. Defensa a libros de texto gratuito que hizo la Universidad de Guadalajara en un análisis exhaustivo, multidisciplinario, bueno, pues para corroborar que los libros de texto gratuitos son una herramienta para la educación. Así es como la Universidad de Guadalajara presentó bajo argumentos el rector general Ricardo Villanueva Lomelí para validar su discurso sobre la legitimidad de los libros. Por cierto que este tema, como ya le habíamos comentado, fue abordado en la conferencia matutina, en donde se proyectó parte de esta presentación del rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, en donde hablaba de algunos contenidos que se le adjudicaron a estos libros y que eran falsos, fake news, ¿verdad? Como dijo el rector de la máxima casa de estudios, Ricardo Villanueva, presentó estos videos que no forman parte de los libros de texto gratuito. Priorizando los municipios más alejados de la entidad, la Secretaría de Educación Jalisco ya inició el reparto de 9.8 millones de libros de texto gratuitos, reconociendo que no todos los libros llegaron a la entidad y que además de las publicaciones ya comprometidas, llegarán otros materiales que la autoridad incorporó de último momento. La crisis de personas desaparecidas en México ha ganado visibilidad a nivel nacional e internacional. Esto y más con Katia Sandoval en Información Nacional e Internacional.
Señal Nacional.
Xóchitl Gálvez gana en preferencias la segunda encuesta del Frente Amplio. Según el ejercicio, la panista obtuvo el 57.58% de las preferencias contra el 42.42% de la priista Beatriz Paredes. Luego de que Alejandro Moreno, presidente del Partido Revolucionario Institucional, anunciara la declinación de Beatriz Paredes y mostrara apoyo total a Xóchitl Gálvez para buscar la presidencia de México en 2024, la senadora priista se pronunció al respecto, reconociendo que los resultados de las encuestas son irreversibles. La crisis de personas desaparecidas en México ha ido ganando visibilidad a nivel nacional e internacional, al mismo tiempo que la sociedad se ha volteado a ver a las víctimas, pero ellas coinciden en que el escenario que buscan es encontrar a sus familiares, algo que no sucede.
Señal Internacional.
La Administración por el Control de Drogas, DEA por sus siglas en inglés, de Estados Unidos, sacó de su lista negra de los 10 fugitivos más buscados a los capos mexicanos Ismael, El Mayo Zambada García, Jesús Alfredo Guzmán Salazar, Alfredillo, y Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, del Cartel de Sinaloa y del Cartel Jalisco Nueva Generación, respectivamente. Un grupo de militares tomaron el poder en Gabón. Aseguraron que el presidente del país, Ali Bongo, está bajo arresto domiciliario después de acusarle de alta traición y malversación masiva de fondos públicos, entre otros delitos. La fiscal del estado de Nueva York, Letitia James, pidió un juicio sumario parcial en el caso de fraude contra el expresidente Donald Trump, cuyo proceso formal está previsto el 2 de octubre, argumentando que hay pruebas suficientes para demostrar que este infló sus activos.
Hoy, 31 de agosto, queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que llevan el nombre de Ramón y Andrés. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, tómate un momento de tu día y, por supuesto, alégrale el rato con una sincera felicitación. De la misma forma, hoy recordamos que en el año de 1874 nace Ramón Mena, un distinguido arqueólogo mexicano. En 1897, en los Estados Unidos, Thomas Edison patenta el kinetoscopio, el primer proyector de cine. En 1939, en Alemania, los medios de comunicación nazis afirman que soldados polacos atacan la estación de radio de Gliwice. Eso da la excusa para que Adolfo Hitler pueda invadir Polonia al día siguiente, lo que dará formalmente inicio a la Segunda Guerra Mundial. En 1950, en México, se inaugura el Canal 4, también conocido como XHTV-TV, lo que significa el inicio formal de la televisión mexicana. Y en el año de 1981, en México, se crea el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos.
Gracias a Paulino Barraza por las efemérides y el santoral. Amigos del auditorio, mañana, 1 de septiembre, es el quinto informe de gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Así es, desde luego, este informe que se va a dar y que ya el propio presidente hizo el anuncio el próximo 1 de septiembre, es decir, mañana, el presidente de México estará rindiendo su 5º informe de gobierno. Y por lo pronto, pues vamos a estar muy al pendiente del mensaje que dará por su 5º informe de gobierno. Desde luego, esto será en Campeche, ya que ese mismo día anunció hará su primer recorrido a bordo del Tren Maya, de supervisión, por lo que a terminar el evento, pues estará prácticamente viendo esto de la inauguración del Tren Maya. Sí será el primer viaje del presidente de México que realice a bordo en sus obras emblemáticas como es este de el Tren Maya. El plan es que el presidente suba en la estación Campeche y baje en la estación de Tella, en Mérida. Así será el primer recorrido que el presidente realice en el Tren Maya, pero este será no de viaje, de placer, sino de supervisión. Ya le vamos a tener los detalles. Por lo pronto, nos vamos con más información.
Señal financiera.
Bien, vamos con información y estábamos comentando de este viaje que hará el presidente de México, pero también déjeme comentarle que esta mañana en la conferencia matutina habló del subsidio a pago de luz que se extiende hasta el mes de octubre. Estos fueron algunos de los comentarios que hizo este jueves 31 de agosto en la conferencia matutina. El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó la conferencia de prensa este jueves 31 de agosto y habló y defendió la reducción de operaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Aseguró que las aerolíneas ya se habían comprometido con el gobierno a cumplir con esta medida. El presidente dijo que las aerolíneas están aumentando vuelos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pese a su compromiso de recortarlos. Entre otras cosas, bueno, como ya le comenté, también dijo que el subsidio del pago de la luz se extiende hasta octubre de este mismo año. Vámonos a las finanzas, ya son las 9:13 a.m, ya abrieron los bancos, las casas de cambio, está operando la Bolsa Mexicana de Valores y le tengo, desde luego que los especialistas, amigos del auditorio, vean necesario un cambio regulatorio del sistema financiero mexicano, pero mientras eso ocurre, déjeme decirle, victoria para el peso mexicano. El tipo de cambio cierra a 16 unidades con 75 centavos. Es uno de los logros de recuperarse al cierre de la sesión de ayer miércoles, indican los datos del Banco de México. En la tercera jornada, el peso consiguió recuperarse y volver a reportar ganancias al cierre de ayer miércoles gracias a la expectativa y que podría detener pues la campaña de alzas de los tipos de interés. También comentarle que la revisión a la baja del Producto Interno Bruto para el segundo trimestre de este año en México, así como menor creación de posiciones laborales de acuerdo con la encuesta para Estados Unidos. Vámonos a la cotización, ya abrieron los bancos, las casas de cambio, como le digo, opera la Bolsa Mexicana de Valores y el dólar se está cotizando de la siguiente manera: la compra 16 pesos con 18 centavos, a la venta 17 con 20, el dólar interbancario se compra 16 pesos con 73 centavos, se vende a 16 con 74, el dólar canadiense se compra a 12 pesos con 35 centavos, se vende a 12 con 36, mientras tanto el euro se está comprando a 18 pesos con 2 centavos, se vende a 18 con 58.
Señal Clima.
Amigos del auditorio, pues no sé, ahora sí que no sé aquí en Puerto Vallarta, pero ayer en Bahía de Banderas llovió, yo creo que todo lo que debía de llover, una tormenta bastante fuerte. Ya tenemos al maestro Víctor Manuel Cornejo López, miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía. Maestro, lo escuchamos, adelante.
Sí, ¿qué tal, Susana? ¿Algo me escuchas? Muy buenos días. Bien, pues no cambia gran cosa la configuración atmosférica que afecta el territorio nacional. En los estados del norte sigue imperando el ambiente seco y caluroso por efecto de una alta anticiclónica estacionaria. Mientras tanto, canal de baja presión que va desde el norte de Sonora hasta el estado de Morelos se asocia con el flujo de aire con alto contenido de humedad procedente del Pacífico, ocasionando lluvias y chubascos dispersos en centro occidente, Pacífico Sur y noroeste principalmente. Hoy las lluvias más relevantes estarán ocurriendo en el sur de Puebla, Quintana Roo y zona fronteriza de Sonora, Baja California y Arizona. Por otro lado, el Atlántico continúa muy activo en cuanto a ciclones. La tormenta tropical Idalia, ahora en la costa de Carolina del Norte, se irá internando en mares del Atlántico, dejando tras ella una estela de efectos destructivos. Es muy pronto para un parte de daños completo. En otras cosas, hoy finaliza el mes de agosto. En esta región llovió por encima de la norma. Para septiembre, según los modelos de previsión a mediano plazo, continuará el calentamiento de los mares del Pacífico Central por el evento El Niño. Habrá lluvias por encima de la norma en la mitad sur del país, excepto Quintana Roo, y lluvia por debajo de la norma en la mitad norte del territorio nacional. Aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció con cielos medio nublados. Dominará el sol en mañana y mediodía con incremento de nublados en la tarde y ocurrencia de lluvias dispersas. Ayer Las Palmas registró 11.8, Ixtapa 2.2, Bomberos 0.6, Joyas 0.8, Versalles 0.6, y donde se cargó el agua fue en Boca de Tomatlán con 37.2 litros de agua por cada metro cuadrado de superficie. Ya lo comentaba Susana, también llovió bastante fuerte en Bahía de Banderas municipio. Las temperaturas máximas rondarán los 33 y 34. La mínima ocurrida en este amanecer fue de 23 grados centígrados en zonas periféricas, 25 grados y medio en centros urbanos. Adelante, Susana.
Gracias, muchas gracias, maestro. Y bueno, déjenme comentarles, amigos del auditorio, que ayer la sesión ordinaria del Ayuntamiento de Puerto Vallarta duró prácticamente 7 horas y minutos. Fueron varios puntos de los que en su momento le informamos, estuvimos transmitiendo en vivo esta sesión ordinaria de ayuntamiento que se celebró el día de ayer. Estaba programada para las 10 de la mañana, empezó a las 10 de, a las 11 de la mañana con 18 minutos. Así es, vamos a ir a la pausa y le tendremos todos los detalles porque eran varios temas, los esperados, varios. Entre ellos, bueno, pues el proyecto de ley de ingresos, el asunto de la licencia del síndico municipal, entre algunos otros temas. ¿Tenemos pausa? Regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Bien, vamos a continuar con información. Como ya le comentamos, una sesión de ayuntamiento que duró prácticamente 7 horas. Hubo varios temas. Se los podríamos comentar en el orden en que fue pasando todo, pero vámonos primero con esta larga discusión que aprobó el Cabildo, el proyecto de la Ley de Ingresos 2024 sin modificaciones a la vigente. Vamos con Javier Frías, que nos tiene el reporte.
Luego de una extensa discusión, el Pleno del Ayuntamiento de Puerto Vallarta aprobó el proyecto de Ley de Ingresos del municipio para el ejercicio fiscal 2024, el cual asciende a 2.545 millones de pesos, mismo que fue remitido para su aprobación al Congreso del Estado de Jalisco. La propuesta fue presentada en el punto 7.2 como parte de la iniciativa del alcalde Luis Alberto Michel Rodríguez, quien con apoyo del tesorero municipal detalló dicho proyecto de ley. La iniciativa inicial contemplaba un incremento del 5% general, esto tomando como medida la inflación que oscila entre el 3 y el 7%. Sin embargo, los ediles pidieron primero la comparecencia del director de CIAPAL Vallarta para poder, posteriormente, aprobar el proyecto. Se modificó el orden del día y tras al menos 2 horas de comparecencia por parte del funcionario del organismo operador del agua, el pleno comenzó la discusión del proyecto, del cual no llegaron a ningún acuerdo, pues mientras algunos argumentaban no seguir castigando a los contribuyentes y otros que ya no se podría incrementar los impuestos al pueblo, el tesorero Jesús Palafox les advirtió que de no aprobar dicho proyecto, el Congreso del Estado en automático dejaría el proyecto enviado para el presente ejercicio fiscal, incluso pudiendo aumentar algunos conceptos. Al respecto habla el tesorero municipal Jesús Palafox.
Tendríamos que sujetarnos a lo que a ese presupuesto para ejercerlo o para programar el presupuesto de ingresos. El tema es que también el Congreso, con la facultad que tiene, él podría también incrementar, como él está haciendo una propuesta, el órgano técnico de la Comisión de Hacienda propone el 5%, lo recibe la ley sin ese incremento, pues imagino que también pueden decidir hacer ese incremento.
Dicho proyecto integraba las cuotas y tarifas de los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final de las aguas residuales, así como las tablas de los valores catastrales para el ejercicio fiscal 2024, aprobado respectivamente por la Comisión Tarifaria del Agua de Xiapa Vallarta y el Consejo Municipal de Catastro. Tras la discusión, se optó por enviar al Congreso la Ley de Ingresos actual, la cual fue modificada hace un par de meses tras el ingreso de recursos excedentes. Escuchemos al alcalde Luis Alberto Michel Rodríguez previo a la votación.
El proyecto de ley de ingreso del municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2024, se propone remitir al Congreso del Estado de Jalisco la propuesta de ley de ingresos por los mismos valores de la ley de ingresos modificada 2023.
El proyecto fue enviado al Poder Legislativo en la entidad para su análisis y aprobación, con las reservas de que pudiera sufrir modificaciones, pero con la posibilidad también de que el ayuntamiento haga las adecuaciones pertinentes una vez aprobado el presupuesto de ingresos. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.
Gracias, Javier. Y justamente en la sesión de ayuntamiento y que quien preside justamente la Comisión del Agua y también de Obras Públicas, el regidor José Rodríguez, mejor conocido como El Chato, hizo uso de la voz en la sesión ordinaria del ayuntamiento y pidió que Xiapa Vallarta intervenga en la obra de la colonia. Antes de escucharlo, queremos subrayar que Xiapa Vallarta presentó el proyecto para esta obra en la colonia. Xiapa Vallarta quiso supervisar y Obras Públicas dijo que no, que ellos supervisaban y hacían vigilando la obra que haría un contratista que ganó, o la empresa que ganó, esto fue por un monto de 7,601,000 pesos. Para el día de hoy, esta empresa no ha dejado la obra como debiera, ni las calles tampoco. Ahora sí quieren que intervenga Xiapa y vamos a escuchar lo que dijo justamente el regidor José Rodríguez, mejor conocido como El Chato.
Lo de la colonia, vuelvo a mencionar, voy a mencionarlo porque ahorita que estoy aquí los ciudadanos nos mandan algún mensajito. Pedirle al director lo de Xiapa, porque tengo entendido que ya está terminada la obra del drenaje, que lo supervise, que nos ayude a supervisar bien ahí lo de Xiapa. Y el recurso que se amplió ahí, lo que se destinó fueron 7,600,000 pasaditos de recursos federales. Entonces, los ciudadanos están inconformes en la colonia porque no les han entregado esa obra. Se hunden los carros, ha habido pues, en varias calles hundimientos. Entonces, yo se lo solicité al director de Obras Públicas, le solicité que nos apoyara desde cuanto antes de, había reuniones y reuniones, y que se hiciera acompañar el director de Xiapa para que quedara esto en buenas condiciones y los vecinos estuvieran conformes. Entonces, preguntarle al director de Xiapa si qué sabe del tema de ese director, ya quedó lo del drenaje.
Y bueno, les digo, amigos del auditorio, porque con estas lluvias ya vamos a darle otro recorrido a esta colonia de Ixtapa. Por lo pronto, el director de CEAPAL, el licenciado Jorge Castillo, él expresó que se están haciendo intervención de CEAPAL en la colonia para apoyar socialmente a los vecinos de esa colonia, pero que realmente CEAPAL no tiene que ver en este momento hasta que la empresa entregue en su totalidad la obra, que repito, no ha sido entregada físicamente, en papel está entregada. El director de Obras Públicas no le da respuesta a los habitantes, y quienes deben de estar arreglando todo lo que hay ahí son trabajadores de la empresa, no del ayuntamiento. Hemos visto cómo trabajadores de Puerto Vallarta, de Obras Públicas, están tapando hoyitos, están llevando tierra, y eso no debe ser así. El contratista, la persona que hizo la obra por un monto de 7,601,000 pesos, repito, es quien debe dejar todo y entregar la obra físicamente a Obras Públicas y físicamente a CEAPAL, y desde luego entregarla a los vecinos, que los vecinos han tenido que ir consiguiendo, Emma Noriega, que vive ahí, todos los expedientes, han pedido por transparencia, porque los 7,601,000 pesos no están en esa obra. Vamos a escuchar la respuesta que dio el director de CEAPAL al regidor José Rodríguez.
Podemos incurrir en una falta nosotros y ya no va a querer reconocer. Entonces, lejos de ayudar, vamos a perjudicar, pero como te digo, de manera social se ha ayudado a que pueda de alguna manera transitar la población por ahí cuando ha sido así requerido, ¿no? Y que también la gente del área que conoce toma determinaciones que no alteran los trabajos ejecutados por la constructora, como dice el regidor, que es quien se tiene que hacer cargo de responder por lo mal ejecutado, si fuera el caso. En mi opinión personal, te insisto, yo considero que aquí ya debería entrar una autoridad que emita dictamen. Aquí nosotros podríamos convertirnos en juez y parte al ser una OPD municipal.
¿Y qué pidieron algunos regidores? Auditoría. Que se haga una auditoría a esta obra, que llamen a la empresa, que llamen a los responsables y que la obra se entregue bien, como debe de ser. Y bueno, ya que estamos en esto de la sesión de ayuntamiento, déjeme comentarle que previo a que empezara, desde las 10 de la mañana empezaron a llegar algunos colectivos protectores de animales, pero no contaban con que esta sesión iniciara una hora con 18 minutos tarde. Así es, ahí estuvieron todos, acusan de sacrificios ilegales afuera del salón, que ya no puede entrar más gente, que ojalá lo hicieran en el patio central, hicieran las sesiones de ayuntamiento para que estas, que son públicas, la gente pueda asistir. La gente estaba afuera con lonas, con mantas, acusando de sacrificios ilegales de perros al interior del Centro de Bienestar Animal de Puerto Vallarta. Javier Frías nos tiene la información.
Luego de que colectivos animalistas denunciaron su preocupación por la matanza de al menos 17 perros al interior del Centro de Control y Salud Animal de Puerto Vallarta, el Pleno del Ayuntamiento aprobó instruir a la Contraloría iniciar procedimientos administrativos y, en su caso, penales en contra de quien resulta responsable de estos hechos. Los animalistas, integrantes de varios colectivos pro animal, se manifestaron en la sesión de ayuntamiento realizada este miércoles 30 de agosto, donde, al permitirles el uso de la voz, manifestaron su preocupación por estos sacrificios que calificaron como ilegales. Al respecto habla Laura Espinosa, representante de la comunidad animalista vallartense.
Se ha reanudado la matanza de animales sanos y adoptables en esta dependencia municipal. Esto aún cuando se tuvo un compromiso firmado por parte del entonces candidato y hoy presidente municipal de que estas acciones no sucederían más. La muerte de estos perros no solo significa la violencia ejercida por la autoridad municipal, sino que además están implicados recursos que asociaciones protectoras de animales, empresas y ciudadanos nacionales y extranjeros aportan y son dilapidados sin consideración y respeto a estos benefactores, quienes por años han sido un gran apoyo en recursos económicos, en especie e infraestructura para el Centro de Control y Salud Animal.
Por tal motivo exigieron se tomen las acciones pertinentes para que se detenga ya y se investigue y se castigue a los responsables de la muerte injustificada de estos 17 perros. En ese sentido, el Pleno del Ayuntamiento aprobó instruir a la Contraloría Municipal iniciar procedimientos administrativos y, en su caso, penales en contra de quien o quienes resulten responsables de esta matanza. De ello habla el alcalde vallartense Luis Alberto Michel Rodríguez.
El Pleno del Ayuntamiento Constitucional de Puerto Vallarta aprobó instruir de forma inmediata al Contralor Municipal efecto de que inicie los procedimientos de responsabilidad administrativa y penal de ser aplicable para quien o quienes resulten responsables del inhumano e ilegal acto de sacrificar a 10 caninos por parte del Centro de Control de Salud Animal, tanto aquellos que ejecutaron como quienes ordenaron y permitieron por su omisión que se llevara a cabo dicho acto. Quien esté de acuerdo, por favor, levantar su mano. En contra, atención, secretario, de cuenta de la votación.
Confirmo, señor presidente, si tienen 15 votos a favor, será en contra y será abstención.
Aprobado por mayoría simple.
Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.
Pues así como escuchó usted, se va también a investigar sobre estos sacrificios ilegales en el Centro de Bienestar Animal. Amigos del auditorio, antes de irnos y concluir con todo lo que pasó en la sesión de ayuntamiento, finalmente autorizaron la licencia por un mes al síndico municipal de Puerto Vallarta, Juan Carlos Hernández Salazar. Será hasta el 30 de este próximo mes de septiembre que tenga que regresar, así es, del 20 de agosto al 30 de septiembre. Perdón, del 29 de agosto al 29 de septiembre, o sea que el 30 ya debe de presentarse, el 30 de septiembre. Mientras tanto, serán los apoderados legales los que estén al frente de los temas jurídicos. Javier Frías, te escuchamos.
El Pleno del Ayuntamiento de Puerto Vallarta aprobó en sesión la licencia por un mes al síndico Juan Carlos Hernández Salazar, quien presentó desde el pasado 10 de agosto una solicitud de licencia por 2 meses a partir del 24 del presente mes hasta el 24 de octubre. Previo a la aprobación del orden del día, Hernández Salazar pidió modificar dicha solicitud, la cual, dijo, será solo por un mes a partir del 24 de agosto y hasta el 24 de septiembre.
En este momento, el alcance a eso mismo, y dada la carga de trabajo que tenemos en este ayuntamiento y los temas que tenemos que resolver, solicito se modifique, si es que el Pleno me autoriza, por supuesto, la licencia, por un mes, a partir del día 24 de agosto del año de 2023 y hasta el domingo 24 de septiembre del presente año. En caso que me sea aprobada la licencia por un mes, designaré a alguien de mi confianza para que me supla las funciones de este tiempo.
Pese a la propuesta del síndico, esta fue modificada por el Pleno con vigencia a partir del 29 de agosto al 29 de septiembre. Asimismo, será José Emilio Hurtado, director jurídico del Ayuntamiento, quien entrará en funciones de encargado de la sindicatura durante este tiempo, toda vez que la ley contempla que para protestar su suplente se requiere de un periodo mayor a 2 meses. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.
Amigos del auditorio, desde luego que hubo, como dicen, entrevistas con el alcalde sobre algunos temas legales, el ambiente que prevalece en el cabildo entre los regidores, y bueno, le tendremos la información, pero nos vamos a la pausa, regresamos porque mujeres de Bahía de Banderas conmemoraron ayer que fue Día Internacional de la Desaparición Forzada de Personas. Ellas de alguna manera conmemoraron buscando los cuerpos de sus seres queridos. Vamos a la pausa y regresamos con este tema.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Ayer fue Día Internacional de la Desaparición de Personas, esta desaparición forzosa o forzada, y ayer mujeres de Bahía de Banderas destinaron este día para conmemorar a sus desaparecidos buscando cuerpos de sus seres queridos. Javier Santos nos tiene los detalles.
Un grupo de mujeres de Bahía de Banderas conmemoraron ayer el Día Internacional de la Desaparición Forzada buscando cuerpos en supuestas fosas clandestinas. Sin embargo, la búsqueda resultó negativa, dijo la activista María de la Luz Salinas Arriaga, quien lleva casi 15 años buscando a un hermano. Escuchemos a la activista María de la Luz Salinas Arriaga.
Y sí se realizó, solamente que fue negativo, pues.
¿Y ahora qué área les tocó? Pues, ¿qué área les tocó? Digo, no sé si se puede.
Todavía no, porque no podemos dar detalles porque no se ha terminado. Ya que se termine, ya podemos dar detalles. Ahorita por el momento, pues no. Pero pues por el momento fue negativo, eso sí.
En los últimos dos meses, la búsqueda de cuerpos en el municipio de Bahía de Banderas se ha llevado con mayor frecuencia. Ello significa también la existencia de un buen número de desaparecidos en el municipio, señaló la activista, a quien escuchamos nuevamente.
Cada día pues hay más desaparecidos, cada día hay más víctimas, y pues desafortunadamente por parte del gobierno pues los apoyos son nulos, así que si no los buscamos nosotros, nadie nos va a buscar.
Relató que es escasa el acompañamiento de las autoridades, se requiere pelear para contar con la protección, y muy escasa de los cuerpos policíacos, señaló. Pidió a quienes tienen desaparecidos no perder la fe. Escuchemos.
Que no pierdan la fe, que se unan a las búsquedas, que sigamos luchando por ellos. En algún lugar nos esperan.
Usted ya lleva muchos años también buscando a su ser.
Sí, sí, ya 14 años.
¿Y no ha perdido la fe?
No, no. A pesar de que pues sale uno y llega uno pues todo cansado, todo pues raspado y pues a veces se cayó uno y esto, pero mientras pueda voy a seguir, porque yo sé que él en algún lugar me está esperando y no tengo el valor para dejarlo solo.
En Tepic también se registraron movilizaciones de colectivos. Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Y a propósito de desaparecidos, amigos del auditorio, ¿qué ha pasado? ¿Qué han informado tras cuántas semanas ya de la desaparición de los 5 jóvenes de Lagos de Moreno? Y pues los familiares continúan pidiendo justicia. Han pasado más de 2 semanas desde la desaparición de estos 5 jóvenes de Lagos de Moreno aquí en Jalisco. Las autoridades siguen buscando, mientras que familiares, amigos y vecinos pues buscan, rezan para que los encuentren. Y bueno, también comentarles que ha habido en otros estados de la República, por ejemplo, en San Luis Potosí, también hubo unos chicos desaparecidos, ahí fueron 4. Y pues ayer, justamente en el marco de este día de la desaparición forzada, Día Internacional, varios familiares marcharon en silencio en memoria de miles de desaparecidos en México. No son 5, son miles de personas que siguen desaparecidas, señalaron los familiares de personas desaparecidas desde Lagos de Moreno, Jalisco. Y pues hicieron toda una ceremonia con veladoras. Los familiares de desaparecidos marcharon para ayer miércoles para honrar su memoria y exigir los resultados de la búsqueda de las más de 110,000 víctimas de este delito en todo el país, incluidos los 5 jóvenes cuya tortura y posible asesinato causó la conmoción al quedar registrados encuentres imágenes en video. Recordemos también lo que pasó con los jóvenes en mayo, de los jóvenes trabajadores del call center, pero hay otros desaparecidos que van desapareciendo uno a uno. Y ahí están los padres de familia, ahí están los familiares, buscando en silencio y portando las fotos de sus seres queridos. Vamos a continuar con más y cambiamos de tema, porque déjeme comentarle que continúa el proceso de bancarización. ¿Qué es esto? ¿Qué es este término? Bueno, pues todas las personas que tenían y que recibían sus pensiones, por ejemplo, en algún banco, están en este proceso en bancarización para irse a lo que es el Banco del Bienestar. Aquí en Puerto Vallarta ya se tiene un banco, se va a inaugurar otro. Vamos a escuchar lo que nos dijo para Señal Informativa Ernesto Sánchez Pérez, quien es el coordinador regional de bienestar.
En este momento continuamos con el proceso de bancarización, es decir, todas aquellas personas que cobraban en otra institución bancaria, llámese Banamex, Bancomer, Banorte, Banco Azteca, Scotiabank, necesitan cambiar su plástico a tarjeta de bienestar, ya que a partir de los siguientes bimestres únicamente este derecho será depositado en esas tarjetas. El procedimiento es, los que no han hecho ese cambio, porque todavía tenemos ahí un rezago de algunos beneficiarios, llevamos más o menos el 85% de tarjetas entregadas en total, todavía falta como ese 15% contando todas las instituciones bancarias, y el proceso es acudir a la lija. Ahí tenemos el módulo de rezago con sus cuatro documentos soporte, que es comprobante de domicilio, CUR, acta de nacimiento, CUR de reciente impresión. Con eso, nosotros les hacemos el cambio a su tarjeta de bienestar.
¿Ya hay aquí y va a haber algunas más sucursales?
Así es. En Vallarta tenemos alrededor de 18,000 beneficiarios tan solo de adulto mayor y actualmente tenemos una sucursal, que es la sucursal que está ubicada en Avenida Juárez 602, lo que antes era Bansefi, ahora es Banco del Bienestar. Se están construyendo, ya se construyó una sucursal en la zona de ex Haciendas El Pitillal y está por iniciarse la construcción de otra sucursal en Iztapa. Son dos de los proyectos que ya se echaron a andar aquí en Puerto Vallarta y es muy importante porque la población que tenemos, considerando no solamente los adultos mayores, llega casi a los 40,000 beneficiarios.
¿Y qué pasa para nuestros amigos de la región Cabo Corrientes, San Sebastián del Oeste, Tomatlán, toda esta región en la que justamente es donde trabaja, incide el director regional? Nos comentó también, van a inaugurar allá por esta región también Bancos del Bienestar, pero vamos a escuchar lo que nos comentó.
En cuanto a la región que nos corresponde como Puerto Vallarta, que está abarca los municipios de San Sebastián, Puerto Vallarta, Cabo Corrientes y Tomatlán, también informarles que ya se construyeron las sucursales, son detalles mínimos para que entren en operación, pero en Tomatlán se ubica en la localidad de Pino Suárez, en Cabo Corrientes está en El Tuito, y en San Sebastián está en la localidad de San Felipe de Híjar. Estas sucursales ya están en un 95%, son detalles mínimos los que faltan para que ya puedan entrar en funcionamiento y darle la atención a todos los beneficiarios.
Mientras tanto, ¿ya tienen que estar haciendo su trámite también?
Así es, ya iniciamos y de hecho ya se concluyó el proceso de bancarización también de los adultos que cobraban en efectivo, ya se les entregó una tarjeta. Tenemos ahí un 90% de avance, solamente algunas personas que no han acudido a recogerla, que también les invitamos a hacerla porque a partir de los siguientes bimestres ahí va a ser depositado este derecho y ya están en funcionamiento, esperemos que muy pronto estas sucursales en esos municipios.
Así es, pues ahí está, amigos del auditorio, Ernesto Sánchez Pérez, director regional de la Secretaría del Bienestar, que por cierto, envió un saludo a todos y cada uno de los colaboradores en esta Secretaría Regional, porque con qué actitud atienden a la gente se siente muy cómoda, todos desde el filtro para recibir los documentos, todas las personas son atendidas de una manera especialmente, pues obvio, la mayoría es gente de la tercera edad, pero reciben un trato y ellos mismos nos comentaban, los propios adultos mayores, un trato muy cordial, muy amable y les enviamos saludos a todos ellos. Es momento de ir a una pausa, nos vamos a la pausa, regresamos con más, porque ¿qué cree? Le tengo unos boletos para que usted esté pendiente. Primero, para que estén pendiente del teléfono, porque les voy a dar mi celular y les voy a dar el teléfono de radio. Porque entrando, para entrar, vamos a dar, ¿cuántos? Primero 10 boletos dobles, ¿o cuántos boletos? El que tiene los boletos es aquí, ya me los pasaron, mire, aquí están los boletos. ¿Para qué son estos boletos? Le digo una palabra y va a saber de qué es. Al regreso de la pausa, duérmase.
regresamos a Señal Informativa Puerto Vallarta con Susana Carreño.
Les voy a dar dos teléfonos, amigos del auditorio, para que los anoten y nos llamen. Es el 322-22-622-66. Ese es el teléfono de cabina. El de su servidora, el celular, 322-199-5416. Repito, 322-199-5416, mi celular. Y el de cabina, 322-22-622-66. ¿Para qué les doy estos teléfonos? Porque tenemos aquí y tenemos estos boletos que son, ¿para qué cree? Son para, todavía no digo para qué es, pero son para John Milton. ¿Quién es John Milton? Este hipnotizador que le dice, duérmase, así. Y hemos visto unos videos muy buenos. ¿Usted quiere ir? Llámenos. Tenemos varios boletos. Para las 10 personas que nos llamen, les entregamos pases dobles. Las primeras 10, una tras de otra que nos llamen. Aquí están los teléfonos, este como un regalito para que se vaya usted. Le voy a decir qué día. ¿Cuándo es la función? Es el martes 5, pero ya tiene usted todos los boletos. Así de que usted se quiere ir, ya tenemos llamadas del auditorio y le pedimos por ahí a nuestros compañeros que apoyen a Jonathan. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buen día. Buen día.
Hola, muy buen día. ¿Qué
tal? ¿Cómo está?
Hasta hoy estoy escuchando la radio y dieron esos teléfonos para poder ganarnos unos boletos.
Así es, para que se vaya a ver al hipnotizador John Milton. Viene usted a recoger sus dos boletos para que se vaya el martes 5 a ver esta exposición de John Milton. Es un show, ¿verdad? Es hipnotizador el martes 5 a las 8 de la noche. Gracias. ¿De qué colonia llama?
El martes 5, hablo de aquí de Puerto Vallarta, aquí.
¿De qué colonia?
Ah, pues estoy trabajando, estoy en trabajo, exactamente hablo de aquí, de Francisco Villa.
Bueno, muchas gracias, buen día, gracias por estarnos escuchando. Y tenemos otra llamada, buen día, ¿quién nos llama? No te escucho. ¿De qué colonia llamas?
De la Floresta.
De la Floresta, ¿te quieres ir a ver al hipnotizador?
Así es.
Ok, de la Floresta, ¿tu nombre?
Adalía Dávila.
¿Cómo te llamas?
Adalía Dávila.
Adalía Dávila, muy bien. Vienes a recoger tus boletos el día de hoy, a más tardar mañana en la mañana, por favor, porque los que no vengan, les vamos a compartir a otras personas si no vienen, por favor, ¿sí?
Muy bien.
Aquí te esperamos, ¿eh? Que tengas buen día y gracias por estarnos sintonizando.
Gracias.
Gracias. Pues ahí están las llamadas del auditorio. Seguimos recibiendo. Buenos días. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo te llamas?
Erika Castrejón.
Erika, ¿te quieres ir a ver al hipnotizador que se llama John Milton?
Sí, gracias.
¿Lo has visto?
No.
No, bueno, pues te vas a divertir. Ya nos dejaron sus datos. ¿De qué colonia llamas?
De Mojoneras.
Mojoneras, gracias por estarnos sintonizando. Y bueno, tenemos más llamadas, amigos del auditorio, pero antes me voy, están tomando notas, me voy, por favor, a la siguiente nota de nuestro compañero Javier Santos. Comités de ordenamientos deben aprobarse en asamblea, así lo considera Víctor Rodríguez, presidente del ejido del Valle de Banderas. Javier Santos, te escuchamos.
Contar con la aprobación de la Asamblea, el Comité de Ordenamiento Ecológico Participativo Municipal de Bahía de Banderas. Esto lo afirmó el presidente del ejido de Valle, Víctor Francisco Rodríguez Cuevas, quien señaló que otros ejidos del municipio deben hacer lo mismo. Escuchemos.
Si bien estamos de acuerdo con el ordenamiento, con el desarrollo ordenado, nos interesa mucho, pero tenemos también que proteger nuestras zonas de uso común, nuestros cerros, que son propiedad del ejido de Valle de Banderas, y que eso es lo que los ejidatarios quieren, ¿verdad?
La semana pasada fue aprobado en ese ejido el Comité de Ordenamiento Ecológico Participativo Municipal, en el mismo autoridades de los tres niveles de gobierno de la Semarnat y distintas dependencias, así como la alcaldesa Mirta Villalbazo Amaya, estuvieron presentes.
Yo creo que lo indicado es de quien esté con este proyecto y deben ir a todas las asambleas de los dos ejidos a informarnos. Creo que es lo correcto, creo que es lo que se debe hacer y es lo que pido que se haga.
Ejidatarios comentaron que el gobierno no les tiene que decir qué es lo que tienen que hacer y señalaron que parte de esa zona es rica en mantos acuíferos. Desde Radio DG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Gracias a Javier Santos. Y bueno, también déjeme comentarles que designa el Congreso de Nayarit a nueva magistrada colegiada. De nueva cuenta, Javier Santos, te escuchamos.
Integrantes del Congreso designaron la noche de este martes a la maestra Rosa María Domínguez González como magistrada numeraria del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial, quien ocupa ya la vacante dejada en junio por la ahora secretaria de Gobierno Rocío Esther González García. Durante la sesión pública ordinaria se informó que Rosa María Domínguez permanecerá en el cargo 10 años, que comprende del 29 de agosto del 2023 al 28 de agosto del 2033. La terna presentada por el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero es la siguiente. Escuchemos en voz del diputado Alejandro Regalado la terna.
En este sentido, la terna propuesta por el titular del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit se encuentra integrada de la siguiente manera. 1. Rocío María Domínguez González. 2. Nereida Angélica Álvarez Rubio. 3. María de los Ángeles Flores Ruelas. De lo anterior, se puede apreciar que las tres personas que integran la terna presentada por el titular del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit presentaron la documentación idónea para acreditar el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad previstos en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit.
Las tres personas comparecieron ante integrantes del Congreso bajo un formato de entrevista. Los miembros de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales dictaminaron a favor de Rosa María Domínguez González y el Pleno del Congreso lo aprobó. Escuchemos el resultado de la votación electrónica en voz de la diputada presidenta Alba Cristal Espinosa.
Se informa que la maestra Rosa María Domínguez González obtuvo 23 votos. La maestra María del Nereida Angélica Álvarez Rubio obtuvo 0 votos. Y la maestra María de los Ángeles Flores Ruelas obtuvo 2 votos. En vista de los votos obtenidos, se da cuenta que la maestra Rosa María Domínguez González obtuvo 23 votos a favor, por lo que se le designa como magistrada numeraria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit.
Desde Radio DG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Y siguen llamando, amigos del auditorio, estamos anotando los datos. Déjeme que le comente otra información que tenemos y al final pues, les vamos a decir los nombres de las personas que han estado llamando. Recibiremos algunas llamadas más. Déjeme comentarle que como parte de las actividades para celebrar el 10º aniversario de la licenciatura en Artes Visuales, aquí en el Centro Universitario de la Costa, se realizó el primer Salón de la Pintura en Biblioteca Los Mangos. Cecilia Fernández nos tiene el reporte.
Como parte de las actividades para celebrar el 10º aniversario de la licenciatura en Artes Visuales del Centro Universitario de la Costa, este miércoles se realizó el primer Salón de la Pintura en Biblioteca Los Mangos. La maestra María Cristina Mercado, coordinadora de la licenciatura, da cuenta de la experiencia.
Yo considero que nos fue muy bien, es un primer ejercicio para la carrera. Cuando es un salón hay un primer lugar y hay solo un primer lugar, solo un segundo lugar. Y bueno, estamos como en ese proceso de entender sobre las dinámicas, ¿verdad? De cómo funciona el mundo del arte. Yo estoy muy contenta, el tema era la biodiversidad, con la intención también de mirar un poco el paisaje, mirar un poco a dónde estamos y salirnos de nuestras zonas de confort. Entonces, pues considero que lo hemos logrado, ¿no? Tuvimos un jurado internacional, David Beards, la doctora Jimena Odetti, la maestra Ada Colorina, y bueno, ellos lo que evaluaron fueron, por supuesto, la técnica, el contenido, la coherencia, ¿no? Por eso también es importante tener un tema.
estos concursos se convierten en una oportunidad para que los estudiantes pasen por procesos de evaluación, además de estimular su creatividad e imaginación. El ganador del primer lugar, Raimundo Daniel Zúñiga, alumno del tercer semestre de la carrera de Artes Plásticas, nos platica sobre la composición de su obra.
El jurado comentó que habían evaluado composición, técnica, color, idea, y considero que los factores que me ayudaron precisamente fue la rareza. La composición de mi cuadro, yo sí probé varias ideas y también utilicé una paleta de colores análogos. Si se dan cuenta, mi cuadro es prácticamente puro verde. Y eso, con el título Espiral de Vida, me recuerda mucho a Puerto Vallarta. Cuando yo llegué aquí, está verde en todos lados. El verde es mi color favorito, me encanta el verde. Y utilicé básicamente todas las estructuras de animales grandes como cocodrilos, iguanas, que son muy característicos de esta ciudad, hasta hongos, microorganismos, virus, entre otras cosas. Y esa composición, la verdad, me gusta mucho.
Las piezas de los primeros lugares, así como de la obra acreedora menciones honoríficas, estarán expuestas en la sala Berenice Starr de la Biblioteca Los Mangos hasta el 4 de septiembre. Visita la exposición y disfruta de un viaje por el color, la biodiversidad y la imaginación de los jóvenes creadores. Para UDG Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, Cecilia Fernández.
Gracias, Cecilia, y amigos del auditorio, siguen las llamadas. Y con esta vamos a concluir. Mañana les tendremos más boletos. ¿Su nombre, por favor?
A Luis Ernesto Lepe Mesa.
A ver, ¿ya hablaste, Luis Alberto? ¿Luis Ernesto?
Ernesto, sí, sí. A las oficinas del...
Ah, muy bien. Luis Ernesto, ¿de qué colonia eres?
Soy originario de la Milano Zapata.
Muy bien, gracias por estarnos sintonizando. Muchas gracias, buen día. Vienes a recoger tus boletos, gracias. Bueno, pues ahí está, amigos del auditorio, las llamadas de las personas para que se vayan a ver al John Milton. Ahí tenemos por ahí unos spots de este personaje que es buenísimo para esto del hipnotismo. Si usted quiere ir, mañana esté muy atento. Tenemos boletos. Hoy ya vamos a distribuir algunos. Gracias. En controles técnicos, Jonathan Ríos, Javier Frías. Gracias, desde luego, a Katia Sandoval en el streaming. Enviamos saludos a Luciano Sañudo. Y desde luego ya tenemos otro colaborador más que se llama Eric. Eric Flores, gracias Eric Flores, en la producción general, José Isabel Gómez, gracias a Enrique Telles y a todo el equipo que hace posible Señal Informativa. Se despide de ustedes, Susana Carreño.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa. La noticia donde estés.